La Buena Noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. Comenzamos.
Bien, padre, pues es un gusto saludarlo en este programa que ya escuchamos esta buena entrada que tenemos, ¿verdad?
Sí.
Yo soy Gabriela Carvajal de las Heras, el padre Dante.
Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo.
Lo tenemos aquí en el estudio. Pues bienvenidos, bienvenidos al programa, ¿no? Bienvenido a toda la audiencia. Gracias por escucharnos. Pues nos pueden encontrar, ¿no? También en Facebook La Retama, en donde encontraremos información actualizada, contenido sobre cómo vivir la fe.
Sí.
¿Verdad, padre?
Sí, pues qué bien. Sabes que cada semana, cada que hacemos un cambio de semana, es tan interesante descubrir el día del Señor, el domingo como día del Señor, y descansamos un poco de las actividades normales que tenemos del cotidiano, y luego ya continuamos. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tenía esta idea. Incluso escribió una carta apostólica, se me hace que sería, que se llamaba Dies Domini, el Día del Señor. Y hablaba el Papa, dice, por favor, no nos acostumbremos, perdón, a pensar en el fin de semana como el weekend, porque entonces es como el reventón. Y entonces hay que pensar en el fin de semana, en el domingo, no como weekend, sino el domingo como Día del Señor.
Sí.
Es un domingo en que te relacionas con Dios más profundamente, es el día en que tienes espacio más para la familia, en que hay otras cosas, ¿no?
Claro.
Y por eso, pues qué bueno, saludamos a todos los que nos escuchan y que han hecho esta transición, que la hacen cada semana, que nos ayuda a entender nuestra vida desde una manera pues más libre, más limpia, más generativa, no sé. ¿A ti cómo te fue?
Pues muy bien, muy bien, estuvo muy intensa la semana, afortunadamente, y pues ya estamos aquí de regreso, ¿no?
Bueno.
En el programa que es tan esperado, padre.
Sí, sí, yo también contento de estar con todos. Queridos amigos, bienvenidos a La Buena Noticia. Gabriel Carvajal de las Heras, el padre Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo.
Profundicemos el domingo.
Reflexión del Evangelio Dominical en tres ideas prácticas que podremos aplicar a lo largo de la semana.
Bien, pues bienvenido a esta parte del programa, ¿no? Donde tenemos la reflexión de profundizando este domingo. ¿Qué nos dice este domingo la liturgia, padre?
Sí, Gabriela, mira, estamos ubicándonos ahora, quienes entienden un poco lo del año litúrgico, en el domingo 22 ordinario del ciclo A. Y toca el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, los versos del 21, versículos del 21 al 27. Y este evangelio tiene que ver con estar en camino. Dime, ¿tú te has puesto en camino algún día? ¿Te has hecho un camino largo? ¿Alguna vez te has perdido en algún campamento, en alguna ida? ¿Cómo
típicos, ¿no? Vamos a cortar el camino y termina uno perdiéndose.
Sí, porque a todos nos ha pasado.
Sí, pero es verdad, ¿no? Cuando uno se siente perdido, y más en el campo, es que todo le parece igual,
sí,
¿no? Todo parece como si ya hubiese uno pasado por el mismo lugar,
claro.
Y a veces sientes que vas dando de vueltas y a lo mejor no.
Sí, sí, a lo mejor estabas muy cerca donde tenías que llegar. Bueno, pues mira, no es el caso de Jesús.
No.
en el evangelio que hoy escuchamos, Jesús va de camino. Pero ¿sabes qué? Va de camino a la cruz, a Jerusalén. Entonces es lo que nos dice Mateo en este evangelio, en el capítulo 16, cuando dice que Jesús comenzó, ¿verdad?, a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, y que allí en Jerusalén iba a padecer mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte y que tenía que resucitar, y que iría a resucitar el tercer día. ¡Guau! ¿Cómo Jesús tiene tan claro eso? Bueno, lo más probable es que no lo tuviera tan claro. El evangelista, obviamente, a la hora de escribir, pues ha hecho esta posibilidad. Pero es verdad, Jesús sabía que estaba en camino y que su camino no iba a ser sencillo y que estaba entregando su vida. sigamos un poco el evangelio para seguirlo uh-huh. entendiendo, ¿no? Entonces Pedro se lleva aparte a Jesús y trata de disuadirlo diciéndole, no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se vuelve a Pedro y le dice, hasta como enojado se podría sentir la expresión, fíjate cómo dice Jesús, dice, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en ningún camino, en mi camino, perdón, uh-huh. porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Entonces ve esta parte que todos estamos en camino y deberíamos de tratar de no tropezar en el camino, no sabotearnos. Sí. Jesús, ¿verdad?, le dice a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Y luego Jesús hace una pregunta que quizás tengamos que hacernos nosotros cuando también estamos a mitad de nuestra vida, a mitad de camino en el mundo, o si nuestra vida la consideramos como un camino. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar a cambio para recobrarla? Y Jesús afirma, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Es un poco el evangelio. Y bueno, a mí me gustaría que pensando este evangelio, que nada más de escucharlos en China la piel, uh-huh. y como decíamos hace un rato, tú has estado en camino y te pierdes, ¿verdad? Y todo es un poquito así. Qué interesante el retomar nuestro estar en camino, que estamos en esta idea, ¿no? Uh-huh. Es un momento de expectativa. A veces al estar en camino tenemos momentos de parálisis, de miedo, de que hemos perdido el rumbo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la decisión de Jesús de ir a Jerusalén, pues es una decisión que lo lleva a un camino radical.
Sí.
Y quizás quienes vamos viviendo la vida, tanto en familia como individualmente, no sabemos del todo cómo determinarnos radicalmente en un camino que hayamos escogido. Y el que se concentra, y en este camino tenemos que encontrar, por ejemplo, dos momentos, que cuando menos dos, que a mí me parecen pertinentes, ¿no? Al hacer el camino. El momento en que Jesús se pone en camino es de inestabilidad. Fíjate, muchos no saben a quién acudir, a dónde ir, y esperan con ansiedad un Salvador. Entonces, el momento en que Jesús se pone en camino, todos los que giran en su alrededor, no solo los cercanos, sino la sociedad en lo general, viven momentos así de ansiedad, de un salvo, necesitan algo de inestabilidad. ¿No te parece que parece nuestro caso ahora? Perdón uh-huh. que sea repetitivo. ¿No te parece que nos asemejamos a esa sociedad de Jesús, que también nosotros estamos inestables y que muchos no sabemos a quién acudir, a dónde ir, y que esperamos con ansiedad un Salvador? Claro,
sí.
pero no solamente hemos de esperar un Salvador local, político, religioso, sino un Salvador real, ¿no? Que se plasme en nuestra vida, en lo que hacemos. Entonces, por eso el pensamiento de Pedro, no te suceda esto, ¿no? Uh-huh. Porque él está pensando en algo así, concreto. Y Jesús no es así, Jesús es otro tipo de Mesías. Jesús es uno que va a dar su propia vida. Él está en camino porque va a subir a Jerusalén y va a dar su vida. Un segundo momento que aparece aquí en el Evangelio, pues es que se pone en camino cuando pues hay una parálisis, un miedo en el que no se sabe qué hacer, a dónde ir. Se parece a la etapa de la humanidad en la que estamos viviendo ahora, uh-huh. ¿no? Que está rebasada, por ejemplo, por la posmodernidad. Cuando decimos posmodernidad decimos, bueno, la modernidad era el racionalismo, iluminismo, ¿no? Todo eso iba a responder, y no. La posmodernidad quiere decir, la modernidad no nos resolvió todo, y la ilustración, y ahora pues estamos así. Incluso estamos en un momento al que ya la iglesia desde hace años, los sociólogos, los antropólogos, incluso no de la iglesia, no que tengan que ser de la iglesia, han llamado un cambio de época. Uh-huh. Yo creo que empezamos el cambio de época hace unos 20 años, y este cambio de época es una grande transición que va a durar hasta unos 20 más, o no sé, 30. Y cada cambio de época hay un cambio de cultura. Y a este cambio de época el Papa Benedicto XVI le ha llamado una encrucijada. El presidente en Aparecida, Brasil, decía eso el Papa, ¿no? Nos encontramos en una encrucijada. para definir el momento histórico que vivimos ahora. Nos encontramos pasmados en la incertidumbre sin rumbo. Entonces, ¿cómo resolver los graves problemas de la seguridad, de pobreza, de violencia? ¿Cómo resolver el sentido de la vida? ¿Hacia dónde está el horizonte capaz de contagiar de vitalidad y de esperanza nuestra historia? También, me acuerdo hace mucho, había un pensador, Molman, que es incluso protestante, pero me gustaba el principio de esperanza, ¿no? Y cuántos hemos estado hablando del futuro, ¿no? El fin de la historia, de la humanidad, etcétera. Pensar esto, ¿no? Jesús insistirá en mirar a Dios y hacer un camino de donación. Como que así es como se puede salir de esta encrucijada, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, pues yo creo que quienes nos están escuchando pueden pensar estos momentos de expectativa, de parálisis, de miedo, y confrontarlo con su propia familia, con su estilo de vida, con lo que están haciendo, y descubrir ahí, pues sí, parece que vamos sin rumbo, pero tenemos que estar en camino. Aunque a veces parezca que nos pudiéramos perder, y sin embargo, tenemos que atrevernos. Pues en este evangelio que hemos escuchado, pues hay que interpretar, si se quisiera interpretar como algunos signos que siempre estamos diciendo, pues podríamos decir, permíteme que lo vea aquí, podríamos interpretar que Jesús pues sube, ¿no? Sube a Jerusalén y va a padecer porque pues él quiere donar su vida, o sea, no quiere alejarse de lo que, o no quiere sabotearse a sí mismo. Quizás una de las ideas así general de los signos al estar en camino es no te sabotees. O sea, a veces nos saboteamos precisamente confundiéndonos con los parajes en los que andábamos, o por el miedo, ¿no? O no atreviéndonos, y entonces entender que quien ha tomado un camino, ahora voy a hablar de unos caminos tan cortos, un padre de familia, una madre de familia, no aventar la toalla. O sea, tomaste el camino, mantente, aunque de momento pareciera tan difícil la condición en la que vives, tienes que mantenerla, tienes que hacer ese camino, y la mejor manera de hacerlo, aunque a veces te notes a ti misma, a ti mismo cansado, papá, mamá, a los hijos, sobre todo que somos quizás menos generosos en el trato familiar, qué importante que seamos capaces de sostenernos,
sí,
¿no?
Sí.
Y de darnos, quitar el miedo y ser generosos para los demás.
Muy bien. Bueno, pues terminamos con esta parte, esta sección, ¿no?
Sí.
Del Profundizando el Domingo.
Ajá.
Y regresamos.
Regresamos, saludamos, la buena noticia, felicidades.
Vivamos en familia nuestra fe.
Consejos e ideas para trabajar juntos con nuestros seres queridos en una aventura de luz y acción.
Bien, padre, pues regresamos a esta sección que es muy bonita, donde usted nos da tres consejos, ¿no? Donde escuchamos tres consejos para que pues lo vivamos día a día en familia. Adelante, padre, ¿qué tiene para hoy?
Sí, bueno, estamos diciendo que hay que estar en camino.
Sí.
¿No? Quienes nos escuchan y que no han que nos acaban de sintonizar, no han estado todo el rato siguiendo el programa, deben saber que estamos hablando del Evangelio de Mateo, del domingo, donde Jesús toma la firme determinación de subir a Jerusalén y dar la vida, les anuncia a sus discípulos que lo van a hacer prisionero y que morirá, ¿no? Y que al tercer día resucitará, y Pedro se lo quiere llevar aparte y le dice, no, Señor, eso no te puede pasar a ti. Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar no es como de Dios, sino de los hombres. Y entonces Jesús así nos invita a estar en camino, a tomar una firme decisión de la vida, de cuánto vamos haciendo, y a no tirar la toalla. Y entonces ahora en familia, claro, pues tres maneras en que podemos en casa, papá, mamá, los abuelitos, los tíos, los hijos, en que podemos aplicar este evangelio de estar en camino. La primera manera es, hay que dejarse seducir, porque mira, hay que dejarse seducir por Dios,
sí,
¿no? Por su proyecto.
Y
en la primera lectura, igual que el profeta, y lo dice bellísimo, ¿no? me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Se deja seducir por el proyecto de Dios. Entonces, a veces nuestro proyecto personal lo queremos ver, lo queremos hacer muy determinante en nuestra vida y no le permitimos a Jesús su proyecto, a Dios el proyecto. Lo importante no es que los males, ¿verdad?, del profeta que él había anunciado se cumplieran, porque el profeta estaba enojado. Dice, yo ya les anuncié que ibas a hacer una catástrofe y tú ya los perdonaste, entonces yo quedé mal como profeta. Entonces lo importante no es que ahora les caiga el mal para que no quede mal el profeta, sino lo importante es la misericordia de Dios. Lo importante en nuestra vida no es solo tener éxito, el profeta no tiene éxito, ¿verdad?, como profeta ahí, pero hay que responder a ese fuego ardiente, ¿no? Entonces podemos nosotros dejarnos seducir por Dios y comprometernos, aunque a veces lo que hagamos no sea del todo exitoso. Entonces, lo importante es estar atinando en la toma de decisiones del camino, pero de un camino que no es solamente bajo nuestro propio proyecto, sino sobre el proyecto de Dios. Entonces, yo querría preguntarles a los demás, y te pregunto a ti.
Sí.
¿Tú distingues algún momento de tu vida en que te hayas dejado seducir por Dios? En que tú digas, chin, yo quería ser, como dicen los chavos, chin, yo quería hacer esta parte de mi vida así, o esta actividad en esta semana o en este día, y a la mera hora dijiste, no, pero será mejor esto, ¿no? Como que te dejaste influenciar por Dios o algo.
Sí.
¿Tú qué me dices?
Pues sí, es que hay momentos, y creo que todos los hemos tenido, yo los he tenido, en que te das cuenta o tú has pensado que es la mejor decisión, a lo mejor, pues no sé, un proyecto, un camino, y Dios de algún modo te hace ver que no, que hay que cambiarlo, que hay que ir a lo mejor un poquito atrás y retomar el camino.
Sí.
Y no solamente ir para atrás, ¿no?, sino es decir, hay que reajustar, ¿no?, las líneas.
Sí.
De nuestro camino. Sí, claro que... Yo creo que lo podemos vivir casi diario.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí. Ojalá que quienes nos escuchan, un joven, una señorita, dejemos de estar muy ensimismados y dejémonos seducir por Dios. Hay cosas bellas, aunque a veces no sean tan exitosas, y que tienen que ver con la manera en que nos damos, con que estamos sirviendo a los demás. Bien. La segunda idea que nos acompañe, que nos ayude en familia, es que... pues hay que saber dar culto, ¿no? Hay que saber dar, demos un verdadero culto desde nuestra entrega. Y es que, ¿sabes qué? En nuestra... es en nuestra ofrenda, en nuestra entrega, ¿verdad?, a los demás, donde se da un verdadero culto a Dios. ¿No te parece?
Sí.
Porque a veces, ¿de qué sirve estar ahí santiguándose, haciendo mucho? Si así, eso lo dice mucho la gente, los padres poco lo decimos, pero es verdad. Si yo no me estoy entregando a los demás, si hay una dicotomía, se dice, o hay un vacío, hay una ruptura entre lo que digo y o pienso y entre lo que hago.
Sí.
Respecto de Dios y de su palabra, ¿no? Y entonces aquí hay que dar ese culto a Dios en la entrega de nuestra persona a los demás. Es el verdadero culto. Ahí donde no hay reglas precisas de culto, ahí donde cada uno puede escalar a la perfección de su amor. ¿Sabes que a mí me fascina cuando entramos en ese terreno de decir hasta dónde yo soy capaz de generarme, ¿no?, y de que los demás me perciban como donándome de amor? Entonces, cada uno puede escalar así en la perfección de su amor. Pero también para dar culto se requiere abandonarse, ¿no? Y también hay que dejar la mentalidad del mundo y adoptar una escala de valores que no nos gusta.
Sí.
¿No? La escala de valores es la cruz, y hacer lo que Dios quiere. Entonces, actuar lo bueno, lo perfecto y lo que agrada. Así escuchábamos en la segunda lectura y en el Evangelio, pues ahora a Pedro habría que decirle eso también. O sea, deja que Jesús triunfe a su manera, no a tu manera, Pedro, ¿no? Entonces, Jesús va a triunfar dando la vida y resucitando al tercer día, y esa es su manera, y ya. Y luego, lo perfecto, lo bueno que es, pues lo que contribuye al bien del otro, ¿no?
Sí.
Lo perfecto, pues es las buenas intenciones, lo que hago llegar al cumplimiento, etcétera. Lo que agrada, aquello que responde a las necesidades del otro, eso agrada a Dios. Y la tercera idea, que se nos está yendo el tiempo, hay que tomar la cruz, tomar tu propia cruz como experiencia del amor. Entonces vemos que no existe una realidad, no existe realidad alguna, ¿no?, por espléndida que sea, que se pueda comparar con el don de la persona. A mí me gusta mucho cuando hablamos del don de la persona, aunque a veces me digan que parezco ridículo o que soy ridículo.
¿Por qué?
Sí, porque, ay, sí, que el don de la persona. Y que más bien cada quien tiene que ser muy autónomo, muy autosuficiente, muy seguro, muy segura. Pero, ¿sabes que cuando hablas de persona a persona, tienes la experiencia de Dios?
Uh-huh.
Entonces, en la persona concreta que se dona, allí aparece el misterio de Dios, y ahí se sabe que tu camino sí ha sido un camino estupendo, victorioso. Aunque no haya sido de éxito, pero una persona que se ha donado en la persona concreta, y esta persona concreta es Jesús, y después de él puede ser cada uno de nosotros, ¿verdad?, y de nuestros seres queridos, allí estamos frente a nuestra realidad y atestiguamos que el mejor camino es la donación plena. Imagínate tú a Jesús que suba a Jerusalén para que le aplaudan como líder político, y que en lugar de que lo crucifiquen en la cruz, se suba arriba de la cruz y esté gritando allá, pues parecía un payaso, ¿no? No, él lo que hace es dar la vida. Entonces, ¿cuántos de nosotros a veces no queremos dar la vida? Hoy invito a nuestras familias que nos escuchan a través del radio, que la cruz abre a la solidaridad y habla del dolor como valor salvífico. Entonces, eso, qué importante, encontrarle que el sufrimiento, la donación de nuestra persona, tiene un valor salvífico. Y entonces, el estar en camino implica... No, el estar en camino no es propio de una persona enclenque.
No.
De una persona, ¿cómo se llaman esos, no?
Sí, débil.
Sí, débil, no. Estar en camino es determinarse por algo profundo, hasta con energía, sacando todo tu temperamento, tu carácter, para que dices, yo tomo este camino, me determino y voy a dar la vida por alguien más. Y ahí cobra sentido absoluto mi vida. Entonces yo creo que Jesús es así y bueno, pues nos invita en este evangelio en familia a estar en camino y que cada quien lo haga desde donde lo puede hacer. Dejémonos seducir por Dios, démosle culto a Dios en la donación a los demás, en la donación de nuestra persona, y asumamos la cruz. Y veremos que llegaremos muy lejos.
Bien, pues tres ideas profundas, tres ideas en las que podemos luchar, y tenemos 7 días, ¿verdad? Para poder luchar en estos 3 puntos.
Sí.
Y bueno, hacemos ahorita un pequeño corte y regresamos a la buena noticia.
A la buena noticia. Saludos a quienes nos escuchan. Felicidades. Continuamos. Gabriela Carvajal de las Heras, Dante Gabriel Jiménez Muñoz Ledo.
La buena noticia.
Un espacio para reflexionar y crecer en nuestra misión como familia católica. En un momento regresamos a La buena noticia.